actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Créase o no, ya estamos en diciembre, se nota porque hace más calor. Y eso me hizo pensar que nunca pude saber cuál es la temperatura de este programa. ¿Será un programa afiebrado? ¿Calurosamente radial? ¿Será un programa fresco? ¿Estará bien templado? Mientras reviso el termostato, decimo.
Buena leche para los poetas, mala leche para las caretas. Decimo, otra manera de clasificar los lácteos de la vida moderna. Decimo, con los siete sentidos. No hables a ciegas, decimo.
El narcotráfico puede afectarla a usted o a mí si yo decido consumir drogas. En el tema de contaminación ambiental es exactamente inverso. Me obligan a mí consumir contaminación aun cuando no quiero y hacen más daño a la salud de lo que puede llegar a ser la droga, la cocaína. Tucumán es un lugar que hay delitos ambientales como pase dulce. Ordenó a la Policía Federal que de modo secreto y reservado investigara, como en la mejor época del proceso, a estos ambientalistas para saber quiénes son. Y ahí comenzó una historia de criminalización de los ambientalistas que aún se continúa hasta hoy en distintos casos. Los jueces avisan 2 y 3 meses antes de los procedimientos de que van a ir a recoger muestras, de manera tal que cuando usted llega al lugar encuentra arena del Caribe. Nosotros tenemos una causa penal en este momento que está investigando, de acuerdo a la denuncia que nos hizo un geólogo, una suerte de estafa a la Estado Nacional que equivale a unos $90 por tonelada que extrae la mina. Estoy hablando de miles y miles de millones de dólares desde que el momento comenzó a explotar la empresa minera. La justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Hoy vamos a hablar con un señor que empezó sus andanzas en la Patagonia investigando qué pasaba con los pingüinos. Con el correr del tiempo llegó a Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. Allí escuchó a los vecinos y logró plantarse judicialmente frente a una minera gigantesca como Bajo Alumbrera, en Catamarca, justamente, denunciándola por contaminación. Antonio Gustavo Gómez es el fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, especialista en delitos ambientales, que son, probablemente, una de las formas del siglo XXI de violación a los derechos humanos. La charla es en MU, punto de encuentro, y creo que hoy es uno de esos programas para colgar en un cuadrito. Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y le cuento, doctor, de paso, que esto se está escuchando y se está reproduciendo por unas 107 radios comunitarias, universitarias, algunas nacionales incluso, de todo el país, que se suman a debatir estos temas, a escuchar sobre esto y a compartir una especie de vínculo en el cual mucha gente es la que está pensando ideas diferentes, apostando a la vida. Porque me parece que en el fondo este debate sobre contaminación, minería a cielo abierto, la contaminación social, como decía recién el doctor Antonio Gómez, fiscal general
de la Cámara Federal de Tucumán y especialista en delitos ambientales. Este tema justamente nos parece que es uno de los centrales de la época y me parece muy buena esa idea de que es un tema que atraviesa cualquier partido político y el problema no se soluciona electoralmente. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso extremo, usted recordará, en La Rioja, donde el señor Bede Herrera prácticamente tumbó a Massa argumentando la defensa del Pamatina.
Así es.
Apenas subió al poder, deshizo lo hecho y cambió la cuestión.
Y ahora aumentó la apuesta hace poco tiempo.
¿De qué modo?
Diciendo de que está convocando a nuevos capitales chinos para poder trabajar en nuevos emprendimientos mineros en La Rioja.
Con lo cual, hay una tendencia partidaria de parte de los funcionarios y del Estado a hacer crecer la cuestión minera frente al rechazo, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, rechazo de las comunidades. ¿Cómo ve esa tensión? Porque por un lado aparecen los gobiernos y las propias mineras diciendo esto es el progreso, esto es el trabajo, esto es la riqueza, y los que no aceptan esto están en una posición de atraso, supuestamente. ¿Cómo ve usted el debate?
Mire, yo quiero destruir también acá una falacia. A mí siempre se me adjudica el tema de minera a la lumbrera y la posibilidad de que Julián Runay haya sido procesado por el delito de contaminación ambiental que prevé justamente el artículo 55 de la ley 24.051, que es la que establece básicamente el delito ambiental. Y en verdad eso es falso. Quien logró este procesamiento fue la gente, el ciudadano de a pie. Muy brevemente, en el año 98 comienza esta causa penal, fíjese que tiene 13 años ya.
Al poquito tiempo que empezó a funcionar bajo la lumbrera.
Exactamente. Yo gano el concurso de la Cámara Federal de Tucumán y me sumo en el año 2002. Me cae una denuncia de dos jubilados que me llega desde Buenos Aires, enviada por el presidente, en ese momento, el presidente Duhalde. Empezamos a hacer una investigación de minera a la lumbrera con tres patas, una por el contrabando, otra por la contaminación y otra por una estafa al Estado Nacional. Profundizo mucho en el tema de la contaminación ambiental, va al juzgado federal de primera instancia, el juez federal de primera instancia le toma indagatoria a Runay, después le dicta una falta de mérito, abro un paréntesis, ese juez federal fue destituido por Coimero, cierro paréntesis.
Bien, paréntesis interesante. Lo reiteramos, el juez que dictó la falta de mérito para Runay fue destituido por corrupción.
Exacto. Juicio político mediante un juez federal, que no hay muchos jueces federales en el país que hayan sido destituidos por esta cuestión. El expediente llega a la Cámara Federal, apelado por el fiscal de primera instancia, el doctor Emilio Ferrer. Lo recibimos nosotros en el año 2006 y me encuentro con la realidad que ese expediente, así como estaba planteado, había sido ignorado, mucha prueba que nosotros habíamos hecho, de muestras, etcétera, y que podía ser cerrado, sobreseído. Entonces yo decido reunirme con una comunidad de gente que aisladamente estaba luchando por el tema ambiental y que de alguna manera estaba siendo afectada también por la contaminación de la lumbrera. Tucumán es un lugar que hay delitos ambientales como pase dulce, ¿no? Es una cosa impresionante. Lo mío de la lumbrera no es únicamente, es un caso en medio de más de 120 delitos que hemos investigado. Entonces me junto con ellos y hacemos una reunión en un pueblito de Tucumán. Y ahí nace una ONG, una suerte de asociación que se llama ASANOA, Asamblea Socioambiental del NOA, que tiene como fin inmediato ir a visitar a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán y explicarle cómo su situación es afectada por la contaminación de minera en la lumbrera. Fueron casi 3 años de presencia permanente, y cuando digo permanente digo por semana, de los ciudadanos tucumanos y catamarqueños que golpeaban las puertas, los despachos de los jueces de cámara, de un modo muy inusual, porque no se da que civilizadamente y sin demasiado ruido se presenten ante los jueces.
Y a conversar, además.
Exacto.
No era que estaban manifestándose.
A explicarle, fuera de la causa penal, a explicarle cómo la contaminación lo estaba afectando. Uh-huh. Usted habrá escuchado alguna vez hablar de los grandes teóricos de nuestra capital federal que dice que lo que está en el expediente existe y lo que no está en el expediente no existe.
Tal cual.
Acá era algo kafkiano, porque justamente lo que estaba en el expediente era una cosa y lo que contaba la gente era algo muy distinto. Prueba que nunca había sido acercado al expediente por estos problemas de corrupción en la administración de justicia. Esta gente es la que convence a los jueces. Y la puntada final la da en una pequeña manifestación en la planta baja de la Cámara Federal de Tucumán, de unas 20, 30 personas con unos cartelitos y unas hojitas muy chiquitas del tipo un cuarto de la hoja 4, que decía: señores jueces de la Cámara Federal, fulano, sutano, mengano y perengano, solicitamos que se le dicte el procesamiento de Julián Rouney de Mineral Umbrera por el delito de contaminación. Como ustedes ven, un modo muy respetuoso de dirigirse a los magistrados. Uno de esos jueces, el doctor Ricardo San Juan, los denunció por extorsión. Y ahí comenzó una historia de...
Denunció a los vecinos.
Exacto. Y ahí comenzó una historia de criminalización de los ambientalistas que aún se continúa hasta hoy en distintos casos. El juez federal que ahora está atendiendo el caso de Minera La Lumbrera ordenó a la Policía Federal que de modo secreto y reservado investigara, como en la mejor época del proceso, a estos ambientalistas para saber quiénes son. Esto usted le pinta una realidad en donde la comunidad es la que lleva adelante los delitos ambientales, que en el camino y por obra de Dios se encuentran con un fiscal que los entiende, los comprende y los colabora y los impulsa. Pero si no fuera por esta alianza de 90-10, diría, 90 la gente y un 10% aportado desde mi trabajo, no existiría esta posibilidad.
Claro, el corazón de esta movilización, el corazón de esta denuncia y de la vivencia está en los propios vecinos. Ya vamos a volver, doctor Gómez, porque me encantaría hablar de cómo ese primer paso significó abrir el hecho de que los teóricos empiecen a comprender el tema.
En este número de MU, el periódico de La Vaca,
Minas Hotline.
Campaña 2x1. Arranca los volantes que promocionan los antros de explotación sexual y reemplazarlos por los que preparamos especialmente con los nombres, teléfonos y direcciones de las empresas mineras que prostituyen al país. Estuvimos en Chile, al sur con los mapuche y al norte con los mineros atrapados por las mineras. Reportaje Arbolito, ritmo latinoamericano y letras que sacuden el alma los convirtieron en aliados de las batallas sociales. Tras llenar el Luna Park, siguen cosechando el éxito de la autogestión. MU, el periódico de La Vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail.
No te entendí lo que vos me dijiste.
A infolavaca@yahoo.com.ar y te lo mandamos por correo.
Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro.
Hipólito Yrigoyen, 1440.
www.lavaca.org.
Doctor, usted está en Tucumán, pero es del sur. ¿De allí viene alguna incidencia sobre los temas ambientales?
Sí, en realidad mi origen... Yo he sido designado fiscal federal a los 29 años. Ahora ya estoy con 52 encima. Y desde un primer momento yo empecé a investigar delitos ambientales porque la Patagonia es un lugar muy solitario, muy aislado y muy propenso al daño ambiental. El primer caso que yo tuve fue un caso de empetrolamiento de pingüinos, unos 17.000 pingüinos que se cometieron allá en Chubut. Después tuve otro caso de un repositorio nuclear en Gastre, donde conocí a un gran ambientalista como es Javier Rodríguez Pardo, que me enseñó mucho de lo que uno conoce en este momento.
Es decir, hay más de 20 años de carrera investigando estos delitos ambientales, he participado en muchos proyectos legislativos, creo que hoy por hoy tenemos muy buenas leyes ambientales, y lo que nos falta es en realidad lo que le llaman los yanquis el enforcement, la aplicación al caso concreto. Nosotros tenemos delitos ambientales, no es como el caso de los derechos humanos que hablaba, que le faltaba tipología concreta.
Ahí está. Claro, y aclaro velozmente que vamos a estar hablando de uno de los casos que nos parece emblemáticos en esta época, uno de los tantos casos emblemáticos, que es el de la minería a cielo abierto, como el caso de Bajo Alumbrera, en el cual el fiscal Gómez ha tenido una actuación particularmente destacada. Ahora, en ese salto de los pingüinos empetrolados...
De Chubut a Tucumán.
De Chubut a Tucumán, la primera descripción es interesante. No es que hacen falta leyes, que es un tipo de lugar común en el que mucha gente cae, que es hacen falta leyes. Lo que estamos hablando es de cómo se aplican.
Tal cual. Estamos hablando también de una gran corrupción dentro de la Administración de Justicia, porque el delito ambiental tiene la característica que el delincuente es una persona muy conocida, muy poderosa económica y políticamente, y además que tiene un gran consenso social, en base a la cual obtiene las ganancias. En alguna conferencia que vine a dar aquí a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, yo hablaba de que justamente la fórmula de ajuste de las grandes empresas internacionales hoy no pasa por el salario del trabajador, sino que pasa por la posibilidad de contaminar.
Ahorro no con los sueldos.
Contamino y como contamino gano dinero.
Contamino, gano dinero.
Exacto.
Porque reduzco gastos. Exacto. Maximizo las ganancias.
Yo inventé. Es muy fanfarrón decirlo, pero yo creé una fórmula que más o menos tiene esta relación. La posibilidad de contaminar nos trae una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero me permite comprar poder político y poder social. Y contaminación social, vamos a ponernos nombres claros. Y ese poder político y esa contaminación social, lo que me resulta es impunidad. Entonces, a más impunidad, es un círculo cerrado, a más impunidad, mayor posibilidad de contaminar. Y otra vez en el circuito. Mi trabajo es romper ese circuito.
Romper ese círculo que parece un círculo impecable. Es exacto. Como el delito perfecto en las viejas novelas inglesas.
Es que de hecho es un delito perfecto en la Argentina.
¿Por qué?
Porque no hay una voluntad desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público Fiscal de combatirlos, por esto que le estoy diciendo. Es decir, tenemos nombres conocidos, son personas que viven en poderosos lugares, en countries, tienen una gran disponibilidad de dinero. Minera La Lumbrera tiene una inversión de más de 1.200 millones de dólares.
A ver, eso para que lo entienda todo el mundo. Quiere decir que Minera La Lumbrera puso esa cantidad de dinero para ser construida, es la inversión que generó. Yo me sabe, doctor, que siempre me sorprendió algo. Con semejante inversión, toda la zona de Andalgalá, Belén y demás sigue siendo parte de los departamentos más pobres de una de las provincias más pobres de la Argentina, pese a semejante inversión que supuestamente debería traer riqueza.
Absolutamente, porque en realidad hay una gran mentira detrás de todo esto, y es que da mano de obra. Si usted va a Belén, por ejemplo, que es una de las poblaciones más cercanas, o Santa María, se va a dar cuenta que no más de 30 o 40 personas trabajan en la minera.
Claro, en Andalgalá, recuerdo que hablaban de unos 40, en el mejor de los casos, trabajando también en la minera.
Y en realidad muchas veces son sueldos que se pagan, pero que no trabajan. Porque lo que se trata de hacer es demostrar que dan empleo en situaciones que en realidad están tincándose la lengua porque no saben qué hacer. Entonces, yo le llamo contaminación social. Es decir, cuando una empresa distribuye tanto dinero en bienes sociales, por ejemplo, pagarle a una municipalidad las ambulancias, construir, como se hizo en Tucumán, un hospital de niños de última generación, construir basurales importantísimos, pagar grandes encuentros de emprendedores agrícolas, etcétera, hasta dinero a la Iglesia Católica, por eso hay obispos que apoyan decididamente la minería.
Ah, esa es nueva para mí. Sí. Los obispos entran también por las colaboraciones que brinda la empresa, que se pone generosa en estos casos.
Absolutamente.
Ahora, es una generosidad que en realidad es desproporcionadamente baja con relación a las ganancias que obtiene.
Ninguna duda. Pero es muy alta comparada al vacío que deja el Estado.
Ahí está, ahí podemos entrar en otro círculo, como a usted le gusta. El Estado deja un hueco. Muchas veces me decían, a veces deja el hueco exprofeso para darle entrada a la propia minera, que viene a cubrir lo que el Estado no hizo, y a veces sí, como modo de que sea aceptada la actividad.
Yo no sé si es profeso, ¿no? Porque en realidad el dirigente político necesita de la inversión propia para mantener un electorado cautivo. Pero y cuando ese electorado es subvencionado por la empresa minera, no sé si siempre eso beneficia al partido político de turno. Acá hay que pensar también que esto es transversal a cualquier partido político. Usted piense que Catamarca el gobierno es radical, y en La Rioja el gobierno es peronista, y en San Juan el gobierno es peronista. Es decir, la contaminación de los espacios mineros es absolutamente transversal a cualquier partido político. No digo a cualquier ideología, digo a cualquier partido político. Y esto es lo grave que nos está pasando, porque aquí puede cambiar el poder de partido, puede pasar de una mano a otra, pero este problema va a seguir siendo un problema central de lucha de un pueblo pauperizado, extremadamente contaminado, y de algún loco perdido por ahí, como es mi caso, que trata de administrar, aunque sea mínimamente, un poco de justicia.
Vamos a seguir hablando con un loco perdido sobre estos temas que son los centrales, también desde mi punto de vista, así que me sumo al...
a la locura.
A la locura. Vamos a llamar a nuestros amigos de la Colifata, para que también seguro que están de acuerdo, los conozco, y vamos a volver a hablar sobre este tema de la contaminación social y además qué cosas se pueden hacer y qué cosas se están haciendo en el país pese a este diagnóstico que parece un poco tremendo.
www.lavaca.org.
Maravilla sonora de naturaleza guerrera, rebelde y reveladora se siente la música. Fuego nocturno que eleva, viento del gran día que llega.
El acordeón, nacido en Europa, llegó casi por error a las manos americanas. Seguramente sus creadores jamás imaginaron que una vez en estas tierras sería tocado de una manera totalmente distinta a la que conocían su lugar de nacimiento.
América Antigua recibió muchísimos instrumentos nuevos
y nuevas músicas de mano de la conquista y la inmigración mundial. Pero toda esta información, hasta entonces desconocida, la transformó a su antojo. Sin prejuicios, adaptó los instrumentos y ritmos recién llegados a su propia poética, desarmando sus estructuras académicas y dotándolos de espontaneidad y carga mágica, siendo más exigente en la expresividad que en la técnica. Y estamos escuchando a los Corraleros del Majahual, grandes maestros cumbieros de Colombia y su cumbia serrana.
El indio defiende a su tierra, quiere a su india y ama a su folclor. El indio defiende a su tierra, quiere a su india y ama a su folclor. Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor. Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor.
Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros.
Ok, vamos con la estrofa.
Decimos, la diferencia entre quejarse y soñar.